noticia, te cuento que mañana va a ser la lectura del veredicto, mañana a la 1:00 p.m, del veredicto de culpabilidad, si es culpable o no el agresor de su exmujer, Luisa Lagos. Nos referimos a Carlos Robledo, que fue este hombre que le dio con una sartén y un palo de amasar a su esposa a principios de este año. Eso se va a leer mañana, se va a conocer si es culpable o no es culpable. Recordemos que el nuevo Código Procesal Penal establece que después de esta definición se plantee en una audiencia que se llama de cesura el pedido de la pena, del monto de la pena, en caso de que mañana se declare culpable. En este caso, tanto el querellante Damián Torres como el defensor, como el fiscal Guillermo González Taco, van a, en caso de que se declare culpable, van a pedir por tentativa de homicidio entre 12 o 15 años, se especula. Veremos qué es lo que pide Edgardo Corbalán, que es lo que estaba solicitando, es que no se lo juzgue por tentativa de homicidio, sino por lesiones graves, aunque admitió la culpabilidad de su defendido. Bueno, esto se va a conocer mañana a la 1:00 p.m. Esa es una de las cuestiones. Otro tema que te cuento rápidamente es que el Citrajur, después vamos a ver si podemos hacer una nota con Pablo Barreno, cerró un 12% de aumento que totaliza 33, me parece que me dijo Pablo Barreno, que estuvo hasta hace un ratito aquí, que también podría repercutir en el salario de los jueces, que llegan a cifras astronómicas, Claudia, para nosotros, simples mortales, nos sorprende saber lo que cobran los jueces, ¿no? Pero bueno, porque también la suba de los trabajadores impacta sobre, o podría impactar sobre los jueces, ¿no? Sobre el salario de los jueces.
Así ¿cómo que, bueno, podría? ¿Impacta?
Impacta, pero bueno, hay así alguna especulación, Marreno, que charlamos hace un ratito, de que por ahí no...
Los jueces van a renunciar.
Se exceptúan de ese aumento, pero no es lo frecuente, lo más probable es que se aumenten también.
Sí, no van a renunciar a nada, Pedro.
No.
Después te voy a contar algo de los Reyes Magos, pero no te lo quiero decir en público porque hay
niños.
No
lo digas porque...
Porque hay niños.
A los niños que no se escuchan. Sí. Bueno, y ahora sí, vamos a entrevistar en unos minutitos a Javier Garavaglia, que es el comisionado de Fomento de San Javier. Está ya a minutos de ir a un trámite con la gente del DPA, que es la apertura, una obra, el avance de una obra que tiene que ver con su costanera, con la costanera de San Javier, que es un espacio que se está mejorando año tras año. Javier, buen día, ¿cómo vas?
¿Qué tal? Buenos días, Pedro, y bueno, a toda la audiencia.
Cuéntenos, ¿de qué se trata esta obra? ¿Van a seguir ampliando la costanera, mejorándola?
Bueno, básicamente lo que está previsto sobre el mediodía, allí en el DPA, es la apertura de las ofertas de una obra que tiene que ver con la construcción de casi 500 metros de vereda por 2 metros de ancho, que va a seguir jerarquizando y mejorando en el primer espacio turístico público que tiene Fuerte San Javier, ¿no? Con un fuerte acompañamiento, por supuesto, siempre lo decimos, del gobierno de la provincia, primero con la llegada de la obra de extensión de luz y ahora con esta obra de vereda y costaneras, seguimos mejorando y jerarquizando este lugar.
La vereda que va paralela al río, ¿qué sectores?
Exactamente, va paralela al río con un presupuesto oficial de 1.700.000 pesos aproximadamente.
¿Cuánto comenzaría?
Bueno, visto los tiempos administrativos, ya analizadas las propuestas, que son las que vamos a abrir hoy, y adjudicada la obra, esperamos que en 30-45 días ya esté la empresa o la firma ganadora, digamos, iniciando los trabajos.
¿Completa entonces una obra más abarcativa? Que fue todo el mejoramiento de esta costanera, el acceso hasta ese lugar, la limpieza del predio.
Exactamente, sí, justamente este invierno estuvimos limpiando otro sector más sobre la costa del río, embelleciéndolo junto con la obra de baños sanitarios, digamos, que hemos podido ejecutar el año pasado, y le vamos a sumar 10 parrilleros también a esta obra de veredas paralelo, ¿no es cierto?, a la senda peatonal que va a quedar constituida ahí. Así que bueno, muy contentos y agradecidos porque para nosotros esto también genera no solamente el movimiento turístico que nunca tuvo San Javier con la llegada del turismo, de gente que puede visitarnos y disfrutar del lugar, sino también puestos de trabajo como son los guardavidas, como es un carrito también de comidas de un vecino de San Javier que ha tomado la iniciativa y que se va a instalar este verano y que bueno, que sigue generando trabajo y actividades de este sector de la costa del río, así en San Javier.
El carrito, un sector más donde podemos ir a pasear, digamos, ¿no? Cerquita, una escapadita hasta San Javier, que son unos poquitos kilómetros, ir hasta allí. No sé si querés hacerle alguna consulta a Javier Garabaglia, que te está escuchando.
Javier, buen día, ¿cómo te va? Claudia Beltramino.
Buen día, Claudia, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, Javier, ¿cómo va tu...? Porque Javier le pone un impulso para convertir, para que finalmente San Javier se convierta en municipio. ¿Cómo va eso?
Bueno, Claudia, estamos, como te había comentado en la nota anterior, trabajando en este primer paso, que es formalizar el pedido a través de las firmas de los vecinos, ¿no? Con un acompañamiento importante, los vecinos van adhiriendo día a día con sus firmas para formalizar este pedido. Uh-huh. Así que estimamos que ya la semana que viene vamos a estar elevando, seguramente, ya entrado el mes de octubre, a elevar este pedido formal, ¿no es cierto?, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo de nuestra provincia.
Bueno, nosotros vamos a estar acompañándote todo el tiempo, así que tenernos al tanto con eso, ¿dale?
Por supuesto que sí. Te agradezco desde ya la difusión y también la atención para con este tema, entre otros temas que San Javier está dinamizando, ¿no? Esta mañana, para contarte simplemente, también estuve presenciando una nueva faena sobre nuestro matadero, en esta oportunidad de dos lotes, de dos emprendedores, digamos, del IDEBI, conversando con el gerente Martín Carrión, que me comunicaba que también hay varios carniceros que han iniciado el trámite del RUC, así que seguramente en poco tiempo más vamos a recibir también más pedidos de faena sobre la sala de pequeños animales también en San Javier.
Está. Bien toda la actividad que hay en San Javier. Gracias, Javier. Javier, San Javier. Chao, hasta luego, un beso.
Hasta luego. Gracias, era Javier Garabaglia, el comisionado de fomento de San Javier, que nos contaba entonces estas novedades. En minutos comienza se desarrolla la apertura de sobre entonces para esta vereda en la costanera de ese lugar.
Qué lindo, ¿eh?
Sí, está muy lindo. Yo he ido varias veces. Es un lugar que, por ahí, como para cambiar un poco y es un lugar que en el río no tiene marea ya ahí.
No.
Y es muy calmo y es bajo. Está lindo.
Y aparte, además, es hermoso. Muchísimos árboles hay además. O sea que me imagino, yo nunca fui en verano, pero me imagino que cuando el calor arrecia, estar ahí bajo la sombra de esos árboles debe ser... uno debe preguntarse si efectivamente existió el Edén, si no estuvo allí. Tomá, te maté con esa, Pedro. Decí algo que te maté con eso.
Sí, está bien.
Ahora me vas a decir, no, porque estuvo en las grutas, en San Antonio. Entonces, no, mentira.
Es
estuvo
otra cosa, porque
costa del Río Negro.
No, uno puede complementar a veces un poco de mar, de la aridez también que tiene toda esa zona, sin verde. Y a veces hace falta un poquito de agua dulce y de mar.
Pedro,
también,
jamás.
Verde para...
No, Pedro, ¿a vos te parece que pueden haber pensado el Edén en un lugar árido? No, listo, ya está, no estamos de acuerdo. Claro. No, costa de algo.
Exacto.
Perfecto. Estamos de acuerdo con quien
estamos
hizo el Edén, listo. Chao, Pedro.
Bueno, volvemos en cualquier momento.
Claro. Hasta luego. Era Pedro Caram desde Exteriores. Acá tenemos un profundo debate de dónde pudo haber estado el Edén. 11 de la mañana, 26 minutos, un poquito de música, dale.